6:40 y saludamos al exministro de Justicia de Chaparral, departamento del Tolima, Alfonso Gómez Méndez. Doctor Gómez Méndez, bienvenido.
Darío, muy buenos días, me alegro mucho que esté allá en mi tierra y en un día como este, en verdad, en donde el Tolima fue víctima de esas dos tragedias del año 85. Primero, por haber perdido a nuestro gran hombre Alfonso Reyes de Chandía el 6 de noviembre y luego por la tragedia de Armero del 13 del mismo año, ambas por imprevisión.
Exactamente, y por eso hemos venido aquí a Ibagué, a la Universidad de Ibagué, donde hemos estado en varias otras oportunidades, pues para hacer la memoria que corresponde, y usted tiene mucho que decir acerca de la toma del Palacio de Justicia, porque en algún momento, yo no sé si lo logró, pero habló con García Márquez y estaba tratando de que él pudiera servir de mediador y hablar con el M-19 y buscar una solución política a ese, a esa demencial, absurda toma por parte del M-19 que el país no termina de entender.
Darío, la verdad es que yo tuve, digamos, aproximación en tres momentos. Primero, y muy rápidamente, el día mismo de la toma, porque pues estaba pues muy preocupado por lo que estaba pasando, aun cuando inicialmente creí que la solución iba a ser la misma de la toma de la embajada dominicana, es decir, que siempre se había negociado como se negoció antes y como se negoció después, incluso con Pablo Escobar, a quien se le permitió que hiciera su cargo. Pero luego se enredó el tema y ya con esa angustia es cuando yo llamo a García Márquez. Usted conoce, Darío, perfectamente que para esa época ya yo era su abogado general, él estaba en París. Yo conocía su cercanía con el presidente Betancura, quien yo también había llamado, pero obviamente sin éxito. Y entonces Gabo me dice, voy a ver qué puedo hacer. A la hora me llama y me dice, Alfonso, no hay nada que hacer, el presidente no domina la situación. Esa fue, dijéramos, mi primera aproximación. Luego, al año siguiente, de Palacio, ya como representante de la Cámara por el Tolima, hice un debate de 8 horas, por cierto, en donde ya se dejaron en claro muchas de las cosas que ahora se vuelven a mencionar como si no se hubieran tratado. Desde ese debate quedó claro, uno, que el responsable principal era el M-19, dos, el misterio de el retiro de la vigilancia del Palacio, eso se planteó desde ese año 86, tres, el hecho de que se hubiera violado el derecho internacional humanitario al no tener en cuenta la vida de los rehenes, cuatro, que había personas que habían salido vivas del Palacio de Justicia. Después, en el año 90, como procurador general, se produce la decisión sobre la destitución del general Arias Cabrales y del coronel Sánchez Rubiano, por cierto, por violación a normas del derecho internacional humanitario que ya estaban incorporadas en la legislación en la ley quinta de 60. Pero la reacción, y no sé si usted recuerda, Darío, de todo el país, fue venirse en contra del procurador. Por eso cuando a veces se dice que es que la justicia no investiga, mire, aquí lo que pasa es que un pacto de silencio que no permitía que se investigara. A mí esa decisión me costó irme de la Procuraduría por falta de apoyo político e irme del país.
Me constan todos esos episodios, el doctor Alfonso Gómez Méndez. Como quiera que usted, Jaime Castro, y yo también éramos muy amigos, por muchas razones. Usted sabe, yo realmente ese episodio no lo tengo completamente claro y no hemos podido hablar con el doctor Castro, seguramente porque fue llamado a declarar, simplemente que presentara su visión y su versión de los hechos por parte de la Fiscalía General de la Nación. ¿Usted sabe si el documento que le entregó en el sótano de la Casa de Nariño el periodista Juan Guillermo Ríos, a la época, en la época era el director del noticiero de televisión más influyente,
noticiero
más destacado? Exactamente, la familia López, la familia López,
sí, claro.
¿Usted sabe si esa gestión la pudo culminar Jaime Castro? Porque de todas maneras no fructificó, si fue que le entregó el documento porque el presidente no quiso recibir a Ríos.
Es que yo creo que no, porque de todas maneras, pues ese día fueron protagonistas dos personas muy cercanas a mí, el doctor Reyes Echandía, desde luego mi mentor, mi maestro, mi mecenas y todo, y Jaime Castro, que me ayudó mucho en los comienzos de mi carrera, como usted sabe, el uno presidente de la Corte, el otro ministro de Gobierno, con quien desde luego pues traté de hablar, no fue posible. Juan Guillermo era más cercano a nosotros, inclusive como periodista, inclusive pues yo era abogado de uno de los hermanos de Juan Guillermo, por eso mi cercanía ese día con él, por eso el doctor Yesid y yo hablamos con frecuencia para tratar de buscarle esa solución incruenta. Esa que se le dio a la toma de la embajada dominicana, esa que después se le dio también al secuestro de Álvaro Gómez por la vía de la negociación, y luego en la constituyente a los extraditables por la vía de tumbarle la extradición.
Doctor Gómez Méndez, ¿usted qué sintió cuando se enteró de la toma del Palacio de Justicia y el resultado final, el holocausto, la muerte de 11 magistrados y de más de 100 personas en total?
Lo primero, como le decía Darío, fue una gran preocupación, pero con la esperanza de que iba a tener la solución incruenta. Ya hacia las 5 de la tarde, cuando se perdió el contacto con el doctor Rechandía, pues la verdad, infinito dolor. Yo sentí ese día que había perdido como mi segundo padre. Entonces, esa fue, digamos, como mi reacción ese día. Y después también, todo lo que pasó después, cómo el Estado fue indolente, cómo esa tendencia a que las cosas no se aclararan, que no se averiguaran, cómo el Congreso prematuramente concedió amnistía al M-19, cómo el Congreso también prematuramente archivó la investigación contra los funcionarios políticos. Y yo diría, el país, yo tengo, Darío, casi un libro, y en ese casi un libro sobre estos temas, y ahí hay una parte muy importante de todas las columnas editoriales que se escribieron contra mí cuando la Procuraduría tomó la decisión sobre lo que ha pasado en el Palacio de Justicia. Celebro que ahora el país admita que sí se tiene que investigar esto.
Oiga, doctor Gómez Méndez, usted dice que todas las columnas editoriales del país cargaron contra usted y su decisión como procurador, menos una.
Sí.
Yo también, Darío, tengo buena memoria.
Sí, Darío. No, y también menos recuerdo una columna de D'Artagnan.
De acuerdo.
Pero a mí se me hizo un debate en el Senado el 12 de noviembre del año 90. Mire, Darío, en ese debate, ahí nosotros demostramos esa noche en el Senado, solitarios, porque todo el Senado estaba en contra. Demostramos el hecho de el retiro de la vigilancia del Palacio. Demostramos que el incendio se había producido desde fuera, con pruebas técnicas, que fuimos con Jaime Córdoba. Demostramos la desaparición de personas. Es más, ahora que usted me preguntaba sobre Chaparral, yo también, hubo otro personaje ese día que fue Lucy Amparo Oviedo, de quien ahora supuestamente han aparecido los restos. Eso era una niña de Chaparral a quien yo envié a que hablara con el doctor Reyes Chandía porque ella quería entrar al Poder Judicial y estaba ahí como visitante del Palacio y se encontró con esta tragedia.
Doctor Alfonso Gómez Méndez, usted celebra que en este momento se estén conociendo verdades, estén encontrándose los restos de los desaparecidos. Justamente es el tiempo de las verdades y usted las está diciendo. Ese pacto de silencio del cual nos habla a esta hora en Caracol Radio, ¿era por parte de qué sectores? ¿Quiénes habían suscrito ese pacto de silencio para acordar, para encubrir qué tipo de situaciones que se registraron, que usted lo sabe, en el interior del Palacio de Justicia en medio de esa infamia?
Yo diría que es como un pacto del establecimiento, es decir, desde luego había sectores políticos, había sectores de la fuerza pública. Tengo ahora, a propósito del secreto que escuché esta mañana de Darcy Quinn, tengo que recordar también la actitud de Luis Carlos Galán. Fue el único dirigente político en ese momento con quien yo hablé el 6 de noviembre varias veces, que expidió una declaración pidiendo que se diera la vía de la negociación, que se abriera las puertas del diálogo. Es más, recuerdo que cuando el desenlace me llamó Luis Carlos Galán y me dijo: Alfonso, esto va para el retiro del nuevo liberalismo del gobierno. Y por cierto, su ministro de Justicia, Enrique Parejo, muchas veces ha declarado en el sentido de que él cree que el presidente fue desobedecido cuando dio la instrucción de que se tuviera en cuenta la vida de los rehenes.
Doctor Alfonso Gómez Méndez, ¿usted comparte esa hipótesis que ha puesto a circular la Fiscalía en los últimos días sobre que los militares sabrían de esta toma con anticipación, incluso la habrían propiciado, quitando parte de la seguridad con el ánimo de pronto esperarlos adentro
digamos que atraparlos?
Exactamente. Hacerlos caer en una trampa.
Pues mire, yo sostuve tanto en el debate que hice en el año 86, demostré que era inexplicable el retiro de la vigilancia. Demostré, llevé incluso, recuerdo una edición del diario El Nuevo Siglo, del 18 de octubre, en donde se había descubierto el plan para tomarse el Palacio de Justicia a propósito de la visita del presidente Mitterrand. Entonces, a uno sí le quedan muchas dudas. Es más, yo era conjuez de esa Corte Suprema, de la Sala Penal, y en esa condición iba mucho a la Corte. 4 o 5 días antes uno encontraba 3 anillos de seguridad, y justo el día del Palacio, o la noche anterior, se retira la vigilancia. Es una de las cosas que ojalá... Yo creo que en este momento no hay que plantear cárcel para la gente, pero sí que se conozca la verdad. Y yo creo que hay hipótesis que también de alguna manera las plantea la Comisión de la Verdad, pero que son terribles hipótesis.
Exministro, ¿por qué hasta ahora empezamos a ver esos nuevos videos que aparecen en los noticieros sobre el holocausto del Palacio de Justicia? ¿Por qué hasta ahora la Fiscalía empieza a trabajar y a entregar y a exhumar? Pasaron 30 años para que empezáramos a tener, no sé, un cambio de actitud o que se rompa el silencio, el pacto. ¿Por qué ahora?
Pues mire, no es totalmente cierto, que solamente ahora se comienza a hablar de eso. Desde el tribunal especial que creó el presidente Betancourt, desde ese tribunal especial, ahí ya apareció la desaparición de personas que han salido vivas. Los casos de los que le estoy hablando, hubo una investigación del juez 30 de instrucción criminal de la época. Es más, hubo una juez que desconoció la amnistía con el argumento válido de que no eran amnistiables los actos de terrorismo. En mi fiscalía se hicieron muchas averiguaciones, excavaciones, y se identificó a la señora Ana Rosa Castelblanco, una de la cafetería. ¿Verdad que no? Obviamente es muy importante lo que se está haciendo ahora, muy importante, pero muchas de esas cosas se han venido planteando con anterioridad.
Incluso, doctor Gómez Méndez, yo recuerdo, lo leí varias veces y creo que vale la pena releerlo, el informe final de la toma y de la retoma del procurador de la época, Carlos Jiménez Gómez, donde si usted lee con atención, ahí se dan a entender muchísimas cosas precisamente de las que se está hablando 30 años después, de lo que ocurrió.
Claro,
el presidente
claro.
Betancourt fue desobedecido, ahí hubo realmente un golpe de Estado en la práctica, así no se quiere reconocer, y así claro. Betancourt haya aceptado 30 años después su responsabilidad, también lo hizo en su momento el propio 7 de noviembre, pero claro, que él no mandó.
Claro, está en el documento del procurador Jiménez Gómez. Yo lo sostuve en el debate como parlamentario, dije que en esas 28 horas había hecho crisis el manejo del orden público por parte del Poder Civil, y tengo que destacar también un libro importante que no sé por qué no se menciona en esta época, que es el de Germán Castro Caicedo sobre el Palacio de Justicia. Ahí están contados muchos detalles que ojalá las nuevas generaciones los conocieran.
Bueno, finalmente, y como quiera que también vinimos aquí a Ibagué y a la Universidad de Ibagué, que está regentada por otro hijo.
Claro, por Alfonso Reyes.
Exactamente, Alfonso Reyes Alvarado, nos honra con su presencia, está en la primera fila de luto, de negro. Yo creo que simbólicamente, precisamente en conmemoración de esa tragedia que vivió Colombia con el holocausto del Palacio de Justicia. Cuéntenos tres lecciones de vida que le haya dejado su maestro, su mentor. Uno de ellos, el doctor Alfonso Reyes Echandía.
Primero, disciplina, rectitud, compromiso con la justicia y con Colombia, y amor al pueblo y a la justicia.
Doctor Gómez Méndez, muy amable, un abrazo muy fuerte.
Muy amable, Darío, muchas gracias.
En Colombia, 6:54. Caracol Radio.